3 en punto de la tarde, España de fútbol clasificada. Nos vamos a Saitama. Isaac Fouto, estás con la estrella del equipo español.
Con Pedri, Pedri. Madre mía, qué sufrimiento, amigo.
Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido sufrido, pero bueno, yo al final me quedo con que hemos pasado como primeros y con muchas ganas de afrontar la siguiente fase.
Hoy ha habido un periodista que ha confiado mucho en vosotros, se llama Manolo Lama y te quiere saludar. Lama, está aquí Pedri.
Artista.
¿Qué tal?
Esto sí que es repartir lo que hacen los argentinos, ¿eh?
Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser una selección dura, pero bueno, tuvimos la suerte de hacer nuestro juego y poder pasar a la siguiente ronda.
5 puntitos, a partir de ahora Costa de Marfil, queda mucho, pero posiblemente hemos pasado lo más difícil.
Bueno, yo creo que todos los partidos aquí en los juegos son muy, muy difíciles y yo creo que tenemos que darlo todo porque tanto Costa de Marfil como Brasil, cual nos tocara, yo creo que iba a ser un gran partido y creo que van a darlo todo.
Sabes, Pedri, que en cualquier competición de los juegos que sea por equipo, el partido clave es el de cuartos. Si ganas cuartos, ya peleas seguro por medalla.
Sí, la verdad que yo creo que es un partido clave, pero también lo era este para mí y yo creo que todos son claves, pero sí es verdad que cuando pasas cuartos pues ya estás a un pasito de estar en la final y bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil, pero yo creo que tenemos un gran grupo para poder pasar.
Oye, Pedri, ¿ha aterrizado Messi hoy ya en Barcelona? ¿Te has enterado eso?
Bueno, no, la verdad que hoy estaba metido en el partido, el cambio horario también, pues intentamos descansar y no nos deja tanto hablar con la familia ni ver noticias, pero bueno, intentamos descansar y me alegro que esté en casa.
No, lo que pasa es que la gente pregunta, bueno, ya aterriza Messi, pero ¿cuándo aterriza Pedri? Porque cuando aterriza es tirar de vacaciones unos días.
Bueno, no sé, yo estoy bien, yo estoy para lo que me diga el Barça y yo creo que estoy intentando darlo todo aquí y quiero ganar los Juegos Olímpicos y nada, pues después se verá lo que pasa.
La última, Pedri, te está escuchando España, tenemos partido en Costa de Marfil, ¿qué mensaje le mandas a nuestra afición?
Nada, que vean y disfruten que lo vamos a dar todo para que ellos disfruten que al fin y al cabo esto es un espectáculo.
Artista, crack, tú sí que das espectáculo. Cuídate mucho, un abrazo.
Nada, gracias, un abrazo.
Gracias, bueno, Pedri.
Gracias, no. Fouto. ¿Cómo estaban los jugadores? Había mucha alegría, Fouto, ahí en esa zona mixta, ¿no?
Sí, yo creo que el sufrimiento ha sabido mejor la victoria. Eso te iba a decir, Lama. Están muy eufóricos, están muy confiados, ¿eh? Muy confiados en que una vez ya llegados aquí ya no se puede fallar. O sea, hemos milongueado en esta primera fase, no hemos estado 100%, pero yo creo que ya los jugadores son conscientes de que ahora llegan ya los cruces, que esto ya llega, que llega la competición, que empieza la competición en serio. El próximo sábado Costa de Marfil, el martes la semifinal y tenemos que estar en esa final sí o sí. Así que muy concienciados todos de que podemos llegar, Manolo.
Bueno, te dejo foto abierto por si existe alguna posibilidad, algún otro
protagonista. Hay más ahora, no te preocupes, ahora te pido paso.
Bueno, muy bien, vamos a ir cerrando y analizando un poquito lo que ha sido este empate. Morientes, estamos contentos porque nos hemos clasificado, pero hay que ser exigentes. Yo creo que una fase de grupos donde hemos jugado 3 partidos, solamente hemos ganado 1-0 por la mínima Australia. Yo creo que hay que exigirle un poquito más al equipo, ¿eh?
Cuando eres candidata a conseguir la victoria final en estos juegos, evidentemente hay que exigirle un poco más. Lo de sufrir más de lo deseable no estaba en el guión de esta fase de grupos, pero al final, bueno, pues se consigue el objetivo, pues ahora toca descansar, ahora toca recobrar esa energía, elevar el nivel, tiene que elevar el nivel la selección española. Es verdad que cerrar los partidos es un don que no todas las selecciones tienes y cuando tienes la oportunidad tienes que hacerlo para llegar lo más lejos posible, sobre todo en tipos de campeonatos como estos. Y ahora ya todo, ya no todo vale y el margen de error que hay pues es mínimo. Por lo tanto, esa es la lectura que tienen que sacar los hombres de Luis de la Fuente. Sacar un poco más de sí mismos y cuando ya no tienes ese margen de error, dar lo máximo de sí y sacar los partidos para dejar a la selección donde le corresponde, que yo creo que no es otro sitio que la final.
Morientes, cuídate, muchas gracias. Te volvemos a llamar en el partido de cuartos.
Venga, ahí estaremos. Un abrazo.
Guas, tú y yo somos la mosca, eso, la mosca nera, pero es que hay que exigirle. O sea, es que cuidado, que aquí están jugando todos futbolistas de primera división, jugadores internacionales que vienen de jugar una Eurocopa. No, estamos contentos, pero no nos vale solo eso, ¿no?
No, hombre, estamos contentos, claro. Imagínate tú que hace Argentina un gol ahí con el culo. Claro, y te vas fuera, es que la cara de tontos, hay que suspender los juegos, vamos, lo entendería el mundo entero, ¿no? Claro, oiga, es que nos falta, dices tú, un gol. Bueno, es que esto generalmente viene a consecuencia del juego. hay excepciones. O sea, Argentina empata hoy y sin haber jugado nada. Yo te digo, es la peor selección argentina que yo recuerdo en fútbol de que tengo uso de razón. La peor con diferencia. Y está empatado a uno. Pues que tú estás muy justito de juego. Y parece que estás muy justito de piernas. Diga, pedir lo que diga el hombre que va a decir. Y de cabeza y demás. Aquí hay muchachos en el primer nivel del fútbol. Que lo comentamos el primer día. Que hay jugadores del City, del Arsenal, del Madrid, del Barça. Oye, vamos a ver. Del Valencia, aquí tiene que haber un nivel que el equipo no lo está dando. Lo que pasa es que es lo que decíamos de la Eurocopa. Si solo falta el Vaticano, Manolo.
Sí.
O sea, es que tienes que clasificar por fuerza. Oiga, que a partir de ahí, como pasó en la Eurocopa, esto va a tener un giro para arriba. Pues ya veremos. Dios, pero de momento es, han sido tres tostones majestáticos. Y has clasificado ahí con un 1-0 y dos empatitos, que sabe muy a poco. Muy
eso
a
no
poco.
Significa que no vayamos con la selección.
Por descontado. Oiga.
Claro,
yo voy con el baloncesto, hay que ser medalla con una autocanasta del contrario, lo firmo. Ahora, claro, la verdad es la verdad, esto es da cierta grima.
Dobarro, cuéntame a qué hora jugamos, qué día jugamos ese partido de cuartos que es definitivo.
Es el próximo sábado a las 5 de la tarde de aquí, 10 de la mañana de España.
¡No!
Jugaremos frente a Costa de Marfil. Hay que madrugar un poquito, Tomás.
Bueno, hay
no,
que madrugar.
Pero no es normal.
Jugamos contra Costa de Marfil. Guille, no te voy a pedir que me hables de los futbolistas de Costa de Marfil.
Son marfileños.
Porque, claro, son marfileños. Pero fútbol africano, muy físico, con mucho desparpajo. No les va a poder la presión. Allí no existe el dobarro ni el guard de turno. Allí les da igual. Allí todo lo que han conseguido ya es una fiesta para ellos, ¿eh?
No, totalmente. Hay equipos que no se pensaba que iban a estar tan lejos, así que ellos ya han cumplido. La responsabilidad es para España, que se tiene que acostumbrar a este tipo de equipos que se les cierran. Ha sido así toda la primera fase, va a seguir siendo así, porque ahora toca Costa de Marfil. Luego, si pasamos, en teoría es Japón, que ya lo vimos en un amistoso reciente, son equipos que saben del potencial de España, que le ceden la iniciativa, y España creo que tiene que tener más agilidad, más velocidad, mover más rápido la pelota. Para un equipo cansado, porque yo estoy de acuerdo con vosotros en que le veo cansado física y mentalmente, pues encontrar soluciones que ningún equipo te va a ofrecer cómodamente. Estoy de acuerdo con Guas, ha sido una selección argentina muy pobre, pero al final te ha empatado, te ha podido incluso ganar, así que España tiene que subir el nivel, generar más ocasiones, marcar más goles para no tener estos sustos finales.
Bueno, vuelvo a recordar, próximo sábado, 10 de la mañana en nuestro país, España, Costa de Marfil. Recuerden que un compañero nuestro dijo, si se clasifica Costa de Marfil, me vuelvo a España nadando.
Sí.
No sabemos quién fue, ¿eh?
No sabemos quién fue. Lo estamos buscando.
Queda lejos, Fouti.
Como estamos buscando al seleccionador, que ¿qué rostro, Fouti, le has visto?
Pues mira, está hablando ahora mismo con Alejandro Blanco, porque ha venido para acá el presidente del COE, muy así bien. Que nos han dicho que esperemos un minuto porque le estaba saludando. Alejandro se ha acercado aquí. Era la única manera, yo creo, de que Alejandro Blanco pudiera ver a la selección, que estuviera cerquita de Tokio, porque él evidentemente tiene que estar en el epicentro. Ahora se dan el abrazo, ahí está, abrazo de Luis de la Fuente con Alejandro Blanco. Alejandro Blanco, que le ha deseado muchísima suerte a la selección, y ya viene por aquí Luis de la Fuente, el seleccionador español. Mister, póngase el pinganillo porque me va a escuchar mejor. Y estamos ya aquí con Luis. Luis, enhorabuena por la clasificación. Yo en los últimos minutos he adelgazado mucho, ¿eh? con tanto sufrimiento.
Hola, muchas gracias. Pues sí, pero bueno, el partido la verdad es que se podía haber decantado más favorablemente a nosotros, para poder vivir los últimos minutos con tranquilidad en cualquier fase del partido, porque hemos tenido muchas ocasiones. Se han generado juegos, se han generado ocasiones, nos falta pues esa frescura para materializarla. Pero bueno, oye, estar en unos cuartos de final no se consigue sin sufrimiento, y ellos tenían que tener también su parte de alguna opción, y ha sido esos últimos minutos cuando más nos han achuchado. Pero, insisto, estamos felices, contentísimos, orgullosos de este equipo y felices de estar ya en cuartos.
Te está escuchando Lama, ¿eh?
Mister.
Hola, Manolo, ¿cómo estás?
Bueno, yo como usted, feliz, pero, joder, me la han puesto aquí de corbata al final, ¿eh?
Bueno, pero ya sabes que, efectivamente, es una circunstancia que se da siempre en el fútbol. La máxima del fútbol es que cuando fallas ocasiones y perdonas, pues el rival siempre va a tener una, y normalmente se cumple esa máxima, que te golpea. Pero la lectura y la reflexión, y cuando analizas el partido, es que ha habido una superioridad tremenda, ha habido unas fases de juego fantástico por nuestra parte, y hemos tenido muchas ocasiones, pero claro, si no las materializas puede pasar esto. En cualquier caso, estoy feliz, porque llegamos, porque se crean ocasiones, porque los futbolistas están encantados con los compañeros, y formamos, yo creo, un equipo muy, muy fuerte. Y creo que en el próximo partido estaremos todavía, como hemos ido vaticinando jornada a jornada, todavía mucho mejor.
¿Sufrir endurece?
Sí, por supuesto. Yo soy un fiel convencido de eso. Comentaba Manuel con algún compañero, yo en mi estado de WhatsApp tengo: nada se consigue en la vida sin sufrimiento. Y creo que es un valor que la gente joven debería tenerlo en cuenta. No pasa nada por sufrir, no pasa nada. Creo que es un buen ejercicio para saber lo que cuesta en conseguir las cosas.
Te estoy escuchando y digo, lo mismo lo ha preparado hasta esto. Ha dicho, venga, vamos a hacer que nos metan al empate para que sufran.
No, pero bueno, está bien. Quiero decir que también es la lectura que tenemos que sacar hoy, entre las muchas cosas positivas, es que cuando esa, lo que estamos hablando, que es esa máxima del fútbol, que lo tienen que saber ya, pero por más que se sabe, no se tiene a veces en cuenta. Perdonas, y al final siempre pasa esto. Pues bueno, hay que intentar ser más pegada, tener más pegada y ser más contundente, y no regalar nada, al contrario, que eso también es un valor que también hay que aprender bien.
En los juegos hay una máxima. Partido de cuartos. Si lo ganas, tocas la gloria. Si lo pierdes, te vas para tu casa. Nos la jugamos con Costa de Marfil, ¿eh?
Sí, claro. 8 equipos, los mejores del mundo. Ya era un lujazo estar entre los 16 mejores del mundo por la clasificación que obtuvimos. Y ahora ya, pues ya el grupo se va reduciendo. Cada vez hay más nivel. Cualquiera de los 8, los 7 que nos podía haber tocado eran de un nivel altísimo. Bueno, pues toca Costa de Marfil, pues ya sabemos, a recuperar bien y a seguir insistiendo y reforzando nuestras virtudes, que son muchísimas, y creyendo en ellas ciegamente, creo que nos llevarán lejos.
Mister, muchas gracias, enhorabuena y a ganar el sábado. Desde las 10 de la mañana en nuestro país, todo el mundo va a estar pendiente de este partidazo que vamos a narrar desde Miyagi. Cuídate mucho.
Igualmente, gracias, un fuerte abrazo.
Y
gracias.
No sufras. Bueno, vamos a cerrar con Saitama, que os tenéis que volver. Fouto, ¿alguna cosa más?
Quédatelo de recuerdo. Sí, es el pinga. Así que quédatelo de recuerdo, Luis, porque ese pinganillo de la COPE con el que te hemos entrevistado, vamos a ganar la medalla de oro.
Me gusta, Fouto, que seas... ¿Eh?
Y se lo guarda, ¿eh? Además, porque es que es un, porque además es que es un seleccionador muy cariñoso, muy educado con los periodistas que estamos aquí, muy cercano.
Como todo.
Yo de verdad que si fuera Rubiales al señor Luis de la Fuente le haría contrato vitalicio.
Yo lo nombraba todo, seleccionador, vamos, absoluto. Es la primera decisión que
yo le nombraba narrador del Madrid en la COPE. O sea, también, es que también. Es tremendo. Para comérselo, vamos.
A dos voces ya te digo yo que lo bordábamos. Hombre, ¿quieres algo más, Fouto, del partido? ¿Te vienes para acá?
No, nada, que vamos recogiendo los bártulos y nos vamos para allá, para Tokio. Y ya sabéis que me tenéis que preparar viaje a Sendai el fin de semana, que me tengo que ir para allá.
No, te voy a pagar ese y te voy a pagar los flotadores que te vamos a comprar para que te vuelvas a España nadando también, ¿eh? A mí no se me olvida eso. Dobarro, a ti te voy a pedir una cosa. Dime. ¿Puedes aguantar un poquito en la cabina?
Sí, claro. Bueno, si Fouto me espera, que no quiero volver solo. Espérame, Fouti.
Espérate, espera, Fouto. Doba, ¿algo más del partido?
Nada, que España acabó sufriendo, que fue superior a Argentina, pero que o mejoramos algo en los cuartos de final o vamos a sufrir una barbaridad.
Bueno, voy a cerrar bloques. Hay ahora mismo hockey en directo. Eri Frade, España-Japón, ¿cómo vamos?
Pues estamos 3-1 arriba, 5-25 para el final, Manolo. Y atención, porque España tiene la opción en un penalti stroke para intentar aumentar la ventaja. Y es muy importante porque la diferencia general de goles es el primer criterio y vamos a estar luchando hasta el final por entrar en el cruce de cuartos de final. Vamos a ver qué sucede con esta acción. ¡Gol!
Oh,
el gol de España. España marca el cuarto tanto, lo hace Xavi Gionard. España 4, Japón 1, a 5-25 para el final.
Bueno, también está jugando Pablo Avián en bádminton. Gil, ¿cómo le va al español?
Pues es un partido que va a decidir su suerte. Si gana, continúa. Si pierde, para casa, juega contra el cabeza de serie número 6, el chino Lung. De momento domina el jugador asiático, 12-9 en la primera manga.
Gil, ¿puedes tener el micrófono abierto?
Sí.
No, o sea, tú no molestas como Angelito cuando estaba en la halterofilia, ¿no?
No, yo, salvo en un sitio concreto, yo por aquí, por Tokio, tengo que decir que voy haciendo amigos.
Bueno, pues atención, porque vamos a hablar del tema del día. El tema del día es la gimnasta americana Simone Biles.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Ya saben ustedes que Simone Biles estaba señalada como la deportista que iba a ser la reina de los juegos. Se hablaba de, vamos, un chorro de medallas de oro. Esta norteamericana, 6 se decía que se podía colgar en su cuello. De repente ayer, Gil, cuéntame la historia. estaba participando en el concurso por equipos y ¿qué le ocurre?
Final por equipos, comienza la final. La primera rotación para los Estados Unidos es el salto. Simon Biles ejecuta su salto, cae con un mal apoyo y de las tres gimnastas americanas que participaban en esa rotación, saca la peor nota. Simon Biles nota algo raro. Uh-huh. Habla con sus asistentes, habla con su banca y se retira acompañada de un miembro del equipo americano. Y ya no vuelve a competir en toda esa final por equipos que, al fin y a la postre, acabó ganando Rusia.
Y todo el mundo decimos, se ha lesionado.
Se ha lesionado.
¿Y qué pasa entonces?
Pues que, en primera instancia, el equipo americano reconoce un problema de Biles, pero no especifica si es físico o qué tipo de problema tiene la gimnasta.
Y salta el bombazo.
Y salta rápidamente medios que, viendo imágenes de una imagen de la final donde Simon le dice a sus compañeras no puedo saltar, no puedo continuar, empiezan a hablar de lo que al final se acaba confirmando. Un problema de índole mental, de índole psíquica. Acaba la final, gana Rusia, Simon Biles con sus compañeras van a felicitar a las medallas de oro y en rueda de prensa reconoce tranquilamente que lo que ha tenido es un bloqueo mental, un problema de coco, un problema de cabeza y que ese problema le ha impedido continuar compitiendo en la final. Simon Biles, que reconocía que cuando tienes esos bloqueos, lo mejor es echarte a un lado y dejar que tus compañeras sigan compitiendo porque son las que están al
100%. Pensé que era mejor dar un paso al lado por el bien de mi salud mental. Sabía que las chicas harían un gran trabajo y no quería poner en peligro al equipo y la medalla por mis errores, ya que han trabajado muy duro para ello. Y por eso decidí que las chicas terminasen la competición sin mí. No, no estoy lesionada, afortunadamente. Y por eso di un paso al lado, para no hacer algo estúpido y lesionarme. Pensé que era mejor que las chicas acabaran el trabajo y ahora son medallistas olímpicas de plata.
Hoy la Federación de Gimnasia de Estados Unidos ha confirmado que Simon Biles no participa en la final de concurso completo. Vamos a ver si lo acaba haciendo en las finales por aparatos que tiene por delante la americana, porque en la misma nota los americanos dicen que van a examinar y comprobar cómo está Simon día a día.
Bloqueo mental. Nos escucha un medallista olímpico, ahora psicólogo, José Manuel Beirán. Muy buenas.
Hola, Manolo, buenas tardes.
José Manuel Beirán, que es un grande de las canchas de baloncesto, como digo, medallista, tenía una muñeca prodigiosa, ahora es psicólogo. José Manuel, ¿le puede pasar esto a una campeonísima como Simon Biles?
Le puede pasar a cualquier persona, cualquiera, y da igual que sea una campeonísima o que sea una persona o una deportista que está empezando. Antes que deportistas, todos somos personas. Entonces, en algunos casos incluso, la mayor presión o el mayor riesgo que tienes precisamente es por estar en esa posición en la que estás, con las expectativas que se tiene, la autoexigencia que tiene ella misma y la exigencia que tiene prácticamente todo el país y todo el deporte detrás de ella, que se la considera la mejor gimnasta que hay. Entonces, eso a veces es lo que también puede facilitar estas situaciones.
Pero José
puede
Manuel,
pasar perfectamente.
Claro, pero José Manuel, la gente pregunta, ¿pero qué es bloqueo mental? Porque, bueno, esta mujer lo que hace es gimnasia, la gente dice, ¿pero eso de bloqueo mental qué es? Que no puede, que le faltan fuerzas, que está distraída. ¿Qué es un bloqueo mental para una deportista?
Sí, es todo eso. O sea, un bloqueo mental significa que no funciona su cabeza como debería funcionar normalmente, ni se puede concentrar en muchas cosas, puede tener una falta de motivación que no es porque no le interese la medalla, al revés, muchas veces es porque tienes un exceso de deseo de conseguir eso y ese bloqueo mental lo que hace es que pierdes flexibilidad, fluidez, rapidez, es como si estás jugando, bueno, pues O compitiendo a otro ritmo diferente de los demás, por lo menos a lo que tú estás acostumbrada.
Pero José Manuel, perdona la pregunta, pero ¿esto tiene tratamiento o esto es, bueno, se le pasará?
Tiene tratamiento, se le puede pasar, se le pasará, sobre todo si pide ayuda y lo está pidiendo, porque hay que ser valiente para hacer lo que ha hecho. O sea, es mucho más fácil seguir, incluso de decir que tiene molestias y dejarlo. Y sin embargo, pues ha dicho cuál es el problema, como muchos deportistas que están saliendo ahora mismo. Deportistas muy importantes, deportistas de la NBA, deportistas olímpicos. Michael Phelps es otro deportista del mismo nivel de Biles, con muchísimas medallas. Y ha tenido una depresión después, varias depresiones, después de incluso con intentos de suicidio, después de haber abandonado ya la piscina. no quiere decir el que tú tengas fama y dinero, no es un no te está garantizando que no tengas problemas.
O sea, no existe el superhombre ni la superwoman, ¿no? O sea, somos humanos, deportistas, que ganamos medallas. Con lo que nos ha contado Gil, si tuvieras que apostar, ¿no la ves compitiendo?
No, compitiendo no había que conocer el caso y ver la gente que tiene alrededor, la ayuda que tiene, las herramientas de las que dispone ella. Cualquier deportista que llega a ese nivel tiene que ser muy fuerte mentalmente. Lo que pasa es que hay veces que por la situación personal de ella, pues a lo mejor pasa por etapas en las que, o momentos en los que se puede venir abajo, como ha sido el caso. Pero tiene que tener herramientas suficientes, pero tiene que tener ayuda. Se puede conseguir solucionarlo, pero es mucho mejor prevenirlo, que es lo que
hay
que hacer. Sí.
Dime.
No, que es siempre el apoyo que pueda tener antes en su equipo, en su club, en su selección, con toda la gente que la rodea. Lo que pasa es que muchas veces todos estos deportistas se tienen que poner una máscara adelante porque no se les admite que tengan debilidades. Tú no puedes admitir, la inmensa mayoría de la gente no puede admitir que alguien que gana tanto dinero, que es tan famoso, que tiene tantos éxitos,
pierda.
Que le pase cosas que le pasan a todos los demás. Entonces dicen, no, tú con el dinero que tienes. Y eso es un problema porque además se sienten más incomprendidos todavía. Y dicen, bueno, ¿qué más dinero que tengo? Las medallas. O sea, yo me encuentro mal y la gente me está diciendo, hombre, con lo que tú tienes no deberías tener ningún problema. O sea, que es justo todo lo contrario. Incluso en algunos casos el problema viene pues porque tienen una sensación de fracaso por no conseguir unas metas que se han propuesto, pero en otros casos es al revés. Es justo después de conseguir un éxito, un objetivo que llevas muchísimo tiempo detrás de él, y cuando lo consigues, yo me he encontrado con casos así, cuando ya lo consigues, pues bueno, ahora tienes un vacío ahí que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, esto era todo, o sea, ya lo he conseguido, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante en mi vida? No tengo un reto, no tengo un objetivo tan claro. Eso viene todo por el problema de valorar a la gente. Llega un momento, se puede interiorizar, que sería lo malo, valorarle solo en función de sus resultados deportivos. Entonces, una persona que tiene mucho éxito, mucho dinero, mucha fama, mucha gente alrededor, muchos amigos, pero tú a veces tienes la duda de decir, bueno, ¿están conmigo porque tengo todo esto o por mí como persona? Claro. Solamente. Es que a veces tienes hasta esa duda.
José Manuel, eras bueno metiéndolas desde lejos, no vas hablando. Gracias, campeón.
Anda, que callarte a ti también, Manolo.
Bueno, por eso te he llamado, digo, porque este es el único que me puede empatar. Cuídate mucho, artista.
Un abrazo, Manolo, muchas gracias.
Por cierto, estamos hablando de Simon Biles, pero recientemente, Angelito, tuvimos una tenista, la número uno, que ha sido además la que ha encendido el pebetero olímpico, la japonesa Osaka, que la pasa igual, ¿no?
Le ha pasado lo mismo o muy similar. De hecho, aquí yo creo que Osaka ha llegado muy presionada, como la gran heroína de Japón, candidata a todo. Lo primero que hizo Manolo fue decidir jugar solo la competición individual cuando le pedían que jugase los dobles femeninos y los dobles mixtos, y luego además caer eliminada muy pronta. Yo estoy convencido que a Naomi Osaka le ha pesado muchísimo ser la gran heroína del deporte japonés.
Bueno, tenemos la gran suerte, Luis Pasamonte, aparte de un pedazo de comentarista de ciclismo, es mentor deportivo. ¡Pasamontes!
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
A ver, estamos escuchando a José Manuel, al psicólogo. Tú que estás cerca de los deportistas, yo, por ejemplo, claro, yo no me imagino que esto le pase a Nadal, pero claro, tampoco me imaginaba que le pudiera pasar a Simon Biles, no me imaginaba que le pudiera pasar a Osaka. ¿Cómo se les puede ayudar? Alguien que está ahí al lado del deportista.
Mira, al final, José Manuel, psicólogo, ha dado con la clave. Hay que anticiparse a esto, ¿no? Hay que entrenar. Igual que se va al gimnasio, seguro que Simon Biles se va al gimnasio para fortalecer sus rodillas, para no lesionarse. Y discrepo con ella, con todos mis respetos, en esa rueda de prensa que decía, me he retirado para no lesionarme. No, ella está lesionada, pero de cuello hacia arriba también es cuerpo, ¿no? Y el deportista se puede lesionar físicamente y mentalmente, y tenemos que asumir eso y normalizarlo, ¿no? Entonces, la anticipación es fundamental, Manolo. Hay que entrenar. El psicólogo en los equipos, aparte de que debe existir, que yo, por ejemplo, en ciclismo nunca me he encontrado con un psicólogo que nos ayudara. Estaba al lado de grandes campeones, yo no era un ciclista que ganara tours, ni mucho menos, pero estaba al lado de grandes campeones, que horas antes de competir en una prueba muy importante tenían problemas con su pareja, su familia estaba haciéndose unas pruebas médicas importantes, tenían problemas económicos y no teníamos a esa persona con la que pudiéramos compartir, ¿no? Teníamos un nutricionista, un biomecánico, un entrenador para funcionar como máquinas, pero nadie se preocupaba en exceso de
claro,
qué pasaba
por
pero
¿sabes cabeza? Lo que pasa, Luis, la gente dice, entonces, madre mía, el valor de Rafa Nadal, porque Rafa Nadal es un campeón, pero claro, Rafa Nadal lo que tiene es una cabeza privilegiada, ¿no?
Claro, y al final seguro que también tiene dentro de su equipo a un psicólogo, pero luego ahí hay que diferenciar, Manolo, pues que dentro de los deportistas que llegan ahí por unos resultados deportivos, por ser muy buenos deportivamente, hay diferentes personalidades y diferentes formas de asumir estados emocionales, ¿no? Entonces, ahí pues habrá deportistas a los que no haya que hacer demasiado caso en esa parte mental porque sean fuertes, y habrá otros que sean muy buenos deportivamente, pero que habrá que estar más encima de ellos para prevenir y que no sucedan o no se llegue a estos puntos, ¿no? En ciclismo ha ocurrido también, Manolo, hemos visto a Kittel, que se ha retirado muy joven siendo un gran sprinter, sí. Dumoulin ha tenido que apartarse durante unos meses porque también, bueno, pues explotó mentalmente. Y es un tema que, como digo, hay que normalizar, y este mensaje que ha mandado Simon Biles es muy importante en unas Olimpiadas, porque ayudará a muchos deportistas a sentirse pues normales y vulnerables, ¿no? Como cualquier otra persona.
Desde luego que sí. Pasamontes, es un placer escucharte. Hables de lo que hables. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Ángel, tú que vives y que convives al lado de Rafa Nadal, tú que vives y que convives al lado de grandes deportistas, hoy lo hemos visto a lo mejor en uno que estaba destinado a ser medalla.
Seguramente, que a Nico Sera, bueno, lo ha dicho él mismo y lo ha dicho su entrenador, que le ha podido la presión y que eso ha sido un peso y le ha impedido competir bien. Hablas de Rafa Nadal, para mí la azotea más privilegiada del deporte mundial, y él reconoció en 2015 y 2016 que tenía una lesión mental. Él mismo lo reconoció, y hasta que llegó Charlie Moya a su banquillo y hizo clic, Nadal también pasó por problemas.
Bueno, ha sido la noticia, el notición de la jornada, Simon Biles, con un bloqueo mental, casi dice adiós a los Juegos.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Manolo Lama.
Especial tiempo de juego olímpico.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Manolo Lama.
Especial tiempo de juego olímpico.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que les estamos diciendo que aquí en Tokio hace mucho calor, que hay mucha humedad, pero hoy Corrochano hemos visto una imagen que para mí ha sido imagen de miedo, ¿eh?
Sí,
es imagen internacional en todo el mundo. Paula Abadosa, una tenista, saliendo en silla de ruedas con una toalla en la cabeza mojada después de un golpe de calor cuando perdía 6-3 su partido. Iba ganando 3-1, pero de repente se empezó a encontrar mal, que no podía, se caía y ha salido en silla de ruedas. Ha estado mucho tiempo en el médico, se ha tenido que duchar, ducha fría, hielo, sales. Ha estado, yo calculo, hasta que la he visto que podía andar, pues fácilmente 3 horas han pasado. Lo ha pasado muy mal, Badosa.
Se ha retirado del partido y tampoco ha podido jugar el mixto precisamente por ese golpe.
No podía ni hablar, porque estábamos en contacto con Anabel Medina y dice, pero si es que no puede ni hablar. Se ha retirado del partido y tenía que jugar por la noche con Pablo Carreño el partido de mixto y nos hemos retirado porque Badosa no podía.
Bueno, parece increíble, pero eso ha hecho que por primera vez Corro los tenistas levanten la voz, ¿no?
Bueno, es que a partir de ese momento Medvedev le ha gritado a Carlos Ramos, al juez de silla, le ha dicho, ¿pero vosotros queréis que me muera en la pista? Dice, claro que puedo jugar, pero me puedo morir en la pista. Y luego ha salido Swarman y ha pasado por la zona mixta y nos ha hablado de esta situación, de lo que ha dicho. The Walking Dead dice que era el partido.
Que tres personas que están con aire acondicionado decidan que juguemos con 40 y pico de grados todos los días es una locura. Parece un chiste. Y al final fue un partido que era ver quién aguantaba más en el punto. Y bueno, estábamos los dos que parecíamos era Walking Dead, ¿viste? Y nada, se hace difícil. La verdad que da mucha bronca por ese lado, porque perder podés perder, pero que las condiciones sean, ¿viste? Un poco mejor.
Mira, nos está escuchando Manuel Viso, que es Premio Nacional de Excelencia Médica. Doctor, muy buenas.
Buenas, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué es eso de un golpe de calor?
Pues mira, tiene varios grados, pero es una situación en la que hay un fallo multiorgánico, o sea, puede llegar a un fallo multiorgánico desencadenado sobre todo por altas temperaturas y altísimos porcentajes de humedad. En deportistas de esta índole, sobre todo con competiciones muy cercanas, el cansancio acumulado, la falta de recuperación, muchas veces la falta de sueño, también son factores desencadenantes. Y lo que lleva es a que el cuerpo llega un momento en que sufre un sobrecalentamiento, incluso la sudoración no es efectiva. Y esto acaba generando a los órganos, dañando a los órganos, digo. Por eso, incluso Pablo Carreño decía, dejarme tranquilo, estoy hecho polvo, no puedo ni pensar, ¿no? Es decir, hay un daño cerebral donde la persona casi no puede hablar, se siente confuso, desorientado, muchísima debilidad muscular. Y pues esto es lo que le pasó a Paula Badosa, ¿no? Que tiene que sacarla en una silla de ruedas y recuperarla porque incluso puede llevar a la muerte esta situación.
Madre mía, me está usted, doctor, asustando. ¿Cómo volvemos a recuperar a esos deportistas de élite? ¿Hay que darles tiempo? Me imagino que hay que hidratarles, sales. ¿Cómo se les vuelve a introducir nuevamente en la competición?
Hombre, lo más importante, sobre todo en el momento agudo, es refrescarles, es decir, llevarles a una zona fresca, aplicar las mangueras de aire que le estuvieron aplicando, toallas frías, compresas frías, una ducha de agua fría, y luego, si el paciente o la persona está consciente, porque a veces incluso pierden el nivel de conciencia, si está consciente, sobre todo hidratarles, ¿no? Muchas de estas situaciones es porque a veces el deportista también se olvida de hidratarse y la deshidratación es un desencadenante clave, ¿no? Y luego, claro, si ya está inconsciente, pues ya hay que cogerle una vía, ponerle un suero y a veces incluso llevarles al hospital.
Doctor, aparte de que me tiene usted asustado, de momento la queja Corrochano de los tenistas ha surtido efecto.
Sí, la ha encabezado Djokovic y se va a jugar mañana a partir de las 3 de la tarde, hora japonesa. Tengo que decir que a partir de las 4 de la tarde cambia el tiempo totalmente y se puede jugar tranquilamente. Y va a jugar Carreño, que es el único que nos queda con Medvedev, va a jugar segundo turno, es decir, que más o menos 5 de la tarde, hora japonesa.
Mira, nos escucha también el subdirector del diario Marca, Gerardo Riquelme. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece increíble que se juegue con la salud de los deportistas como están jugando dentro del Centro Internacional de Tenis.
Sí, es un poco, entronca un poco también con el caso de Simon Biles, que es la diabólica espiral en la que ha entrado el deporte ahora mismo. Queremos tener todos los calendarios del mundo, queremos meter a 150 tenistas jugando, y claro, evidentemente, igual que pensaron en su día en el Comité Olímpico Internacional sobre lo peligroso que era la prueba de marcha, la prueba de maratón, entiendo que alguien tenía que haber pensado que el tenis también le podía pasar. Yo creo que es un fracaso de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Internacional, que creo que su misión es velar por sus compañeros. Y ahí entiendo que alguien no ha querido pensar que en el tenis también se sufre y que no puede ser que con sensaciones de por encima de 40 grados se juega al tenis. Ya sé que se juega en Australia, el Open de Australia, pero la norma del calor es una cosa que se debe contemplar desde el minuto uno.
De todas formas, doctor, no hay nada tipificado, pero usted aconsejaría no se haga deporte a partir de cuántos grados?
32, es un poco lo que se estipula. A partir de 32, porque además hay que pensar que luego, por ejemplo, en pistas como estas de tenis, de cemento, las temperaturas ahí a borde de pista pueden llegar a 45 o 50 grados. Con lo cual, el porcentaje de sudoración es inmenso. Y luego también apunto una cosa, ¿no? Que es la sucesión de partidos. Paula había jugado el doble recientemente. Es decir, en poquitos días están jugando muchos partidos. Por lo tanto, la capacidad de recuperación y la agresión a la que someten estas temperaturas al cuerpo del deportista, por muy aclimatado que esté, muchas veces la recuperación no llega a esa plenitud como para volver a jugar otro partido durante una hora, dos horas, y además a las mismas temperaturas y con los mismos porcentajes de humedad. Con lo cual, yo creo que estas horas centrales del día, deportes de esta magnitud no se deberían celebrar, ¿no?
Doctor, yo a Dobarro le tengo con la neverita, con su agüita, a 25 grados, enfrente del chorro del aire acondicionado. Vamos, no se preocupe usted por él, ¿eh?
Me consta que Germán se cuida, sí.
Desde luego, yo también le cuido. Doctor, un placer haberle escuchado, ¿eh?
Un placer. Cuidaros mucho.
Ángel García, ¿los tenistas es que no tienen fuerza o es que esto es lo que hay? ¿Lentejas o las comes o las dejas?
Pues si no tiene fuerza Novak Djokovic, que lleva 3 días avisando en todas sus declaraciones de este tema del calor. A mí lo que me molesta, Manolo, es que hayamos tenido que ver a una tenista salir en silla de ruedas de la pista para que cambien el horario. O sea, ¿ahora qué pasa? ¿Que porque vemos a Paula Badosa medio muerta en la pista sí que se puede cambiar el horario y pasar a las 3 de la tarde? ¿Y por qué no antes? Eso es lo que yo me pregunto. Se aplica la regla de calor extremo siempre en Australia. A partir de no sé qué temperatura no se juega. Hay descansos entre set. Pero es que te lo estaban diciendo todos los tenistas. Haz un poco de caso, retrasas la jornada y ya veremos cómo vamos metiendo los partidos.
Algo más, Corro, de ese tema, que no, luego
sí,
va al otro.
Sí, con una reclamación permanente de los tenistas de que hay luz, muy buena luz en las canchas, muy buena luz, y que se podía jugar por la tarde-noche, como se va a jugar a partir de mañana. Hemos hablado con Paula Badosa, he estado un rato hablando con ella, está bien, se ha recuperado a última hora de la tarde, se va muy triste porque estaba haciendo un gran torneo y se va sin poder jugar el mixto, pero ella al final ha dicho, es que no puedo jugar.
Bueno, pues a ver, Hernández, da tú 2 golpes.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Bueno, venga, hablamos de tenis, pero de tenis deportivo. Empezábamos con 5 partidos marcados en el cuadro en el día de hoy y hemos terminado con ¿cuántos clasificados, Corrochano?
Con 1, solo nos queda 1 en el cuadro masculino, que es Pablo Carreño, que le ha ganado a Coetzer. Ha sufrido mucho, pero le ha ganado en 2 sets. Mañana, partido contra Medvedev, es partido para meterse en lucha por medallas.
Vamos con los que desfilan. A la calle, digo. ¿Quién se
pues
nos
la
va?
La primera que se nos va, que teníamos esperanza en ella, es Garbiñe Muguruza, que ha perdido frente a Rybakina 7-5, 6-1. Así de triste se marcha.
Bueno, ahora justamente fastidiada, ¿no? Ha sido una derrota dolorosa porque, bueno, tengo una contrincante que ha jugado muy, muy bien, me ha dado pocas oportunidades y a pesar que he tenido oportunidades, no las he aprovechado y, bueno, triste porque estaba a un paso de esa lucha de medallas. Sí, he notado unos dolores en el aductor y, bueno, físicamente hoy no he estado a la altura de los otros partidos. Lo que importan son solo las medallas, lamentablemente, ¿no? Da igual que hayas hecho cuartos, significa cero si no te has llevado una medalla, entonces eso es lo triste.
Y nos quedaba Davidovic, que ha perdido en la pista central con Djokovic. Ha dicho Davidovic que, si no hay nadie que lo impida, que no va a haber, Djokovic va a ganar este torneo.
Quique Yunta, ayer estabas eufórico, estabas crecidito, tú, Angelito y Corrochano, y hoy me imagino que estarás deprimido, ¿no?
Bueno, yo, tal y como se expresan Corrochano y Angelito, me expreso yo. Ellos son los que me hacían también estar optimista, pero sí, sí que es un poco bajón. La verdad es que no ha sido un buen miércoles, es verdad.
Miércoles negro, ¿no?
En todos los sentidos, sí. Badosa y Muguruza eran muy buenas opciones. Y así como Badosa, pues ya sabemos lo que ha pasado, ese golpe de calor del que hablabais tanto, pues lo de Muguruza sí que me ha dejado un poco más frío, porque es verdad que Rybakina juega mucho y ha jugado hoy muy bien, pero sí que sin las favoritas tenía un cuadro estupendísimo para hacer una machada en el programa olímpico.
Ángel, tu apuesta, Carreño. lo tiene complicado, pero como gane, lo tiene, entre comillas, en teoría más sencillo para poder hacer
la predicción es Humbert Kachanov.
Eso es, una vez que Humbert se ha cargado a Sissipas, es verdad que esa parte del cuadro se abre, pero claro, tienes a Medvedev. Yo la única confianza que tengo...
No está jugando bien, ¿eh?
No, no está jugando bien Medvedev, y sufre muchísimo con el calor. Lo que pasa es que le han metido segundo turno a eso de las 5 de la tarde y ahí el calor ya baja un poquito. Yo con Carreño siempre tengo la sensación que no tengo, por ejemplo, con Muguruza, y es que Carreño siempre llega hasta donde tiene que llegar, hasta que llega alguien mejor que él y le tiene que echar. Pero con Garbiñe la duda es que puede perder en cualquier momento. Entonces, es verdad que yo en Garbiñe tenía ciertas esperanzas y, sobre todo, a mí me ha dolido muchísimo lo del doble con Carla, porque esa medalla sí que había que haberla.
O sea, esa espinita no te la quitaré encima. Gracias, Quique. Mañana te llamo.
Abrazos.
Pues sí, es el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Berti. Ellos siempre nos están cuidando, de hecho. Y mira, ahora en cuanto abras berti.es te vas a llevar un regalazo, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Bueno, nos quedaban representantes en hockey y hierba masculino. ¿Cómo concluyó el partido, Erifradé?
1-4 ganó España a Japón con goles de Jonar, de quemada de Alegre, y Jonar que volvió a cerrar la cuenta con un penalti stroke. España sigue viva en el grupo y España se la va a jugar en la última jornada frente a Australia, viernes a las 3 de la madrugada. Puede ser que un empate sirva, pero lo mejor es ganar.
¿Y cómo va Pablo Avián en esa participación dentro del mundo del bádminton?
Está haciendo lo que puede, pero estamos a minutos de que se acabe el bádminton español en Tokio 2020. Perdimos la primera manga 21-11, estamos perdiendo la segunda 17-10, cuestión de tiempo.
Tenemos 3 medallas, hoy todos decíamos, hoy cae la cuarta. ¿Cómo se llamaba tu amigo, Nico?
Nicolás Serazadisvili.
Y hoy nos hemos llevado un chasco. Primero porque no ha ganado medalla, segundo porque hemos visto al chaval sufrir, y tercero porque posiblemente era de los oros que casi contábamos con él. Cuando terminaba, cuando perdía, cuando caía derrotado, hablaba con Ángel García.
Sinceramente, puede ser un poco de presión, puede ser un poco de el peso también, que ya ha sido un año muy largo y con mucho control de la nutrición para poder dar el peso. Pero eso son, creo que, excusas al final, porque no tenía esas sensaciones que normalmente tengo en la competición. Se me han alargado muchísimo los combates y normalmente yo no alargo tanto los combates. Físicamente soy superior, técnicamente soy superior, pero ha sido de estos días de que no salen las cosas, pero había que darlo todo. Me ha faltado muchas cosas, pero hay días de que te levantas así y aún no estando al 100% hay que darlo todo. Muy malas sensaciones, pero ¿qué vas a hacer? No han sido en estos Juegos Olímpicos, pero van a ser las siguientes y las siguientes. Mi mentalidad no va a cambiar, pero hoy es un día muy, muy, muy triste para mí y para todo el equipo. Un mensaje para Kino, que en París ganaré.
¿Ganará Ángel en París?
Yo es que creo que es el mejor judoka del mundo, pero lo creo yo, lo creen los números y lo cree todo el mundo. Ahora, hoy no se ha presentado aquí y no pasa nada por decirlo, es decir, te lo dice el propio entrenador, hoy no ha venido Nico aquí. Nico es bicampeón del mundo, Nico es el tipo con más puntos de todos los pesos, es decir, es el mejor judoka del mundo, y hoy aquí no se ha presentado. Desde el primer combate, que tenía que haber ganado fácil, al punto de oro 7 minutos, otros 7 minutos para el segundo combate, pierde clarísimamente con el ruso el siguiente. Así no, Manolo.
Dobarro, tú lo has narrado. Tú también estabas como Ángel y yo enamorados del chaval, pero sí. No, él, yo creo que lo ha definido perfectamente. Ha dicho él, hoy no era mi día.
Totalmente.
Y ha utilizado la palabra presión.
Presión. Es que esa es la clave. Fíjate que cuando lo vimos en el acto de la ceremonia inaugural, en ese tránsito de los deportistas, y nos decía, los voy a matar a todos. Yo lo vi sobreexcitado. Y yo creo que esa presión la ha acusado. Y prueba de ello es que hoy, lo que decía Angelito, no hemos visto a Nikolov. Este no era Nikolov. Nikolov tenía que haber ganado el primer combate fácil, el segundo cómodo. Tenía que haber prestado resistencia y oposición o ganar al ruso, a pesar de ser su bestia negra. Y, por supuesto, derrotar al uzbeko. Y hoy Nikolov ha sido una sombra de lo que suele ser. Y, por tanto, el número uno del mundo hoy ha caído como ha caído porque no estaba.
Ha sido una pena. El judo Sigue agafado, Angelito.
Es increíble, de verdad, Manolo, ¿eh? Es que
21
cada año,
años van, ¿eh? 21 años
y cada vez de verdad que llegamos con gente buena. Pero ya lo de Nico era la leche. O sea, Nico era el candidato más claro que teníamos. Mira lo que te digo, casi a oro olímpico. O sea,
no, yo te he dicho que era de los oros que yo contaba
cuatro,
con ellos, ¿sí?
De mis 4 o 5 mejores opciones de oro, una era Nico.
Bueno, vamos a seguir con combates porque, hombre, el judo no nos ha ido bien, pero el boxeo va como un tiro. Malvar, que es un enamorado de las 12 cuerdas. Malvar, ayer viste a un bicho, al cubano, hoy has visto a otro bicho que ha ganado sufriendo nuestro español. ¿Cómo lo has visto? A Khalidov.
A Khalidov le he visto muy bien, muy fuerte, con una barba impresionante que debe de intimidar.
¿Da miedo cuando lo tienes enfrente?
No, a mí no, a los rivales sí, cuando los tiene las 12 cuerdas. Porque además no ha sido muy majo, ha sido muy agradable, nos ha atendido rápidamente. Pero eso sí lo tiene muy claro, viene a disfrutar a los juegos y viene a darlo todo y a ganar a quien se le ponga delante.
Sí, ha sido un rival bastante duro, pero bueno, lo hemos sacado adelante, como he dicho antes, y vamos a por más y hasta apretar más, demostrar que queremos ganar y tirar más golpes y conectar más, y esa ha sido la clave. Demostrar coraje, garra, valentía y conectar más golpes, que es lo que decide al final. Para mí esto es una fiesta, vengo a disfrutar. Siempre hay preocupación, eso es normal, el que te diga que no es un mentiroso, pero... Es lo que digo, vengo a disfrutar, a darlo todo y que sea lo que Dios quiera.
Bueno, hay que decir que detrás de cada boxeador tenemos una historia. Detrás de cada boxeador está Jaime Ugarte. Jaime, estamos que nos salimos,
Manolo? ¿Cómo estáis, chicos?
Estamos que nos salimos, ¿eh? Ayer alegría, hoy alegría, ¿eh?
Sí, habíamos dicho y no mentíamos que de los 4 participantes que llevábamos a los Juegos Olímpicos, un dato histórico, 3 de ellos iban a tener opciones de medalla y los 3 están ahí, Escobar, Khalidov y Reyes Pla. Y referente a Gassi Khalidov, el chaval que se tuvo que marchar con una historia terrible, terrible, de estas que quedan para 7 películas de miedo, pero es real, o sea, como cuando ponen las películas, esto está basado en una historia real, ¿no? Bueno, pues se tuvo que marchar, llegó como refugiado, en fin, un desastre, siendo un chaval, se enteró de la muerte del padre, pero como ha pasado con tantos otros gente de la calle, ¿no? Pues de alguna manera han encontrado en el boxeo, pues gracias a José Ignacio Barreto Aveña, el entrenador, que por cierto es un buen detalle este que os voy a ofrecer, Barreto Aveña también entrenó a Carlos Coloma, el que fue medalla de bronce en mountain bike en Río, sí. Que es a su vez el entrenador de David Valero,
sí, que ha ganado... el que se llevó las manos, ay, justo entre las dos piernas cuando entraba.
Efectivamente, ese. Entonces, este Barreto Aveña, que ha sido, más que el entrenador, ha sido el padre, ¿no? Desde este Khalidov, que es un tipo valiente, un boxeador que va con todo a frente, aunque este es un deporte de inteligentes, también a veces andar de testeculina bien, no viene mal para este tipo de ocasiones. Y hoy, por ejemplo, ante Ocuso, que es un tipo peligroso, de estos boxeadores fríos, le ha ganado con un 3-2, yo creo que con justicia, pero en un resultado, pues eso, de decisión dividida.
Yo creo que Manuel es más favorito que Gassi a conseguir medalla, aunque tenga un rival durísimo con el cubano. De Gassi simplemente contarte, Manuel, aparte que ha trabajado de mil cosas, de portero de discoteca, en la obra, en el campo de camarero, lo contaba Jaime, con 10 años dejó Rusia como refugiado político, 2 años después asesinaron a su padre, figúrate si era peligroso el que se quedasen allí en Rusia, pasó... por Alemania, por Francia, acabó en Logroño y tiene una frase que a mí me enamora, que dice, soy español, España me lo ha dado todo y quiero poner su bandera en lo más alto, aún recuerdo el bocata de tortilla que me dieron al cruzar la frontera.
Jaime, eres optimista, ¿no?, de que podemos a subir al podio.
Soy optimista porque aunque el rival que tenemos mañana, claro, es que todos los rivales, os estaba escuchando antes en el judo, que es que aquí son los Juegos Olímpicos, que aquí no hay nadie que venga flojo, entonces tenemos a Iman Kataev, que es un ruso, que es un mal cliente, aunque yo creo que le va un poquito mejor a las características de Khalidov, pero puede ser una auténtica guerra. Vamos a ver si tenemos un viernes con sabor a medalla y lo contamos en COPE.
El viernes, Manolo, nos jugamos 2 medallas en boxeo. Los cuartos de final, tanto de Gassi Khalidov por la mañana como de Manuel Reyes Pla por la tarde, evidentemente, al haber 2 bronces, en cuanto gane sus 2 combates, 2 medallas aseguradas.
Bueno, pues, Jaime, te voy a seguir molestando y luego ya vamos a empezar a narrar para que te luzca, para que vea la gente lo bien que narras. Escucha, lo bueno que eres.
Vosotros nunca me molestáis. Yo soy con querido que soy de Bilbao, ya el resto ya queda como... Pues ya va por añadidura.
Un abrazo muy fuerte. Fíjate, yo pensaba que era de San Sebastián. Anda, cuídate mucho. Adiós.
Venga, abrazo, chicos.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Manolo Lama.
Especial Tiempo de Juego Olímpico.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Especial Tiempo de Juego Olímpico.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos con el bloque de equipos. Hoy casi casi lo hemos bordado. Los chicos del balonmano han ganado 32-25 a los brasileños y así estaba nuestro capitán Entre Ríos.
Bueno, hoy hemos dado otro pase muy importante, ¿no? Sabemos que cada partido aquí es una auténtica final para nosotros y hoy lo hemos iniciado así, ¿no? Ha sido complicado porque la verdad que no hemos tenido una buena entrada en la pista. Ellos han estado muy acertados en el lanzamiento y poco a poco...
Pero hemos ganado 3 de 3, esta es la buena noticia. La mala, ¿quién se ha lesionado, Malvar?
Se ha lesionado Virón Moró, se va a confirmar en las próximas horas. Tiene rotura de isquiotibiales, por lo tanto va a tener que abandonar la Villa Olímpica, va a tener que abandonar la selección española y Jordi Rivera tendrá que llamar urgentemente de España un jugador de corte defensivo. Vayan apuntando, Sánchez Migallón.
Hay que decir que también hoy se ha jugado hockey hierba masculino. Hemos ganado a los japoneses 4-1. Enderezamos el mal comienzo de los nuestros. En waterpolo femenino hemos perdido. Qué pena, contra Holanda 13-12. Y así hablaba Laura Ester.
Ahora mismo ya nos olvidamos de ese partido y ya pensando en el siguiente, que es de aquí 2 días contra Australia, a ver las cosas que tenemos que mejorar y a seguir luchando hasta el final como estamos haciendo.
¿Por qué se nos ha escapado esta victoria?
Yo creo que hay que ajustar mejor la defensa, al final 14 goles son muchos goles, a mirar vídeos, a hacer lo que sea para ajustar esos pequeños detalles y que no nos vuelva a suceder.
Pues eso.
Pues eso, hemos en hockey hierba femenino ganado 2-1 a Nueva Zelanda. La alegría era de Lola Riera.
A ver, nos quedan dos partidos difíciles, a priori con ranking menor que Australia y Argentina, que al final eran dos cabezas importantes, pero creo que tampoco hay que perder de vista que estos son los Juegos Olímpicos y que son equipos que, bueno, han estado aquí con una clasificación muy dura y que van a ser partidos muy, muy difíciles.
Ya saben que mañana juegan los chicos y las chicas de baloncesto, pero ayer el presidente de la Federación, Garbajosa, rajaba de lo que ha pasado con Hernán Gómez.
Es surrealista y es muy decepcionante. Es muy duro de asumir porque, bueno, me he sentido maltratado. Y cuando a nivel médico tienes un ok, que haya luego un no ok o una prohibición, es muy difícil de asumir, ¿no? Yo el día 18 tengo un sí rotundo que el jugador pueda jugar. Cuando el no te llega al 23, por eso creo que...
¿Cómo se puede explicar esto, Rubén Parra?
Pues básicamente porque Minnesota está pensando en el futuro de Juancho. No sé si es que le quieren meter en un traspaso que mañana se en la noche del draft o qué, y no quiere jugársela a que Juancho se pueda lesionar en los juegos y no pueda estar disponible para un traspaso. De todas formas, tiene razón Grabajosa, no es la forma de hacer las cosas. O sea, si no quieres que vaya, di que no desde primeras. No digas que los médicos digan que sí que puede jugar y luego cuando llega la hora de verdad digas que no. Por cierto, lo deportivo, Manolo, decirte que ya hay dos clasificados para cuartos. Francia acaba de ganar a la República Checa por 20 y pasa como primera del Grupo A, y con esa victoria Australia se garantiza también el pase. En su caso no se sabe si como primera, segunda o tercera, pero en cualquier caso está clasificada también.
Hablamos de fútbol. La noticia hoy en Barcelona, Víctor Navarro, ha estado en que ha aterrizado Leo Messi.
A las 12 del mediodía, llegada que avanzó anoche el partidazo de la cadena COPE, han sido recibidos por la seguridad del Barcel y su familia. Ha visto el partido entre Argentina y España en su casa y ahora se irá unos días más de vacaciones, seguramente a Ibiza, con su amigo Luis Suárez.
Melchor Ruiz, ¿quién ha dado positivo en el Real Madrid?
David Alaba, el austríaco, justo a la semana, Manolo, de haber sido presentado y con escasamente 6 entrenamientos, David Alaba ha dado positivo en COVID-19, tendrá que guardar 10 días de cuarentena y ojo porque la liga arranca en 17 días.
Hoy segundo partido de pretemporada del Atlético de Madrid, Javi Gómez.
A las 8 menos cuarto en Austria frente al Salzburgo, los del Cholo acaban de aterrizar como ya pasó en el primer partido. Manolo, mucho canterano, tan solo Oblak, Gerbic, Hermoso, Saúl y Arias de la primera plantilla. Los demás se quedan aquí en tierra entrenando.
Víctor Fernández, ¿espera el Sevilla una oferta por Koundé?
Sí, el club reconoce que hay rumores fundados sobre el interés del Chelsea por Koundé, pero de momento no hay negociaciones abiertas. El Sevilla espera próximos movimientos sobre Koundé, ya que parte de la planificación puede pasar por su salida. Ayer no jugó en el empate ante el Paris Saint-Germain. El que sí se ha marchado ya es Sergi Gómez, se marcha al Español.
Esta tarde, cuarto amistoso de pretemporada del Valencia. A ver si te escucho hoy, Zamora.
Será ante el Real Zaragoza del primo hermano de Bordalás, Juan Ignacio Martínez. En principio, Maxi Gómez y Gallá jugarán sus primeros minutos de la pretemporada. Además, Manolo y Valencia ha confirmado que a finales de esta semana la plantilla será vacunada contra el COVID.
Almansa, hoy juega el Betis en Inglaterra.
A las 8 de esta tarde en el Pride Stadium, el Betis enfrentará al Derby Country con estreno de su segunda equipación color azul histórico, porque ese fue el primer color en las camisetas del Betis. El equipo de Pellegrini cerrará su stats en Inglaterra enfrentándose este sábado 31 al Leeds United.
¿Y qué otras noticias, David Jiménez, tenemos del fútbol español?
Destacamos otros amistosos de equipos españoles para hoy. A las 6, Real Sociedad Mónaco, 6:30, Girona Español y Alavés Mirandés. Y a las 7, Granada Alcorcón y Amorebieta Osasuna. Los equipos de la Liga siguen moviendo ficha en el mercado. Hoy era el turno del Rayo, que ha fichado a dos jugadores del Fuenlabrada, a Pate Cis y a Enteca. Y en baloncesto, Manolo, la Provítola deja el Real Madrid y es nuevo jugador del Barça.
Bueno, concluye una nueva jornada. Pablo Avián, finalmente, ¿cómo ha terminado, Gil?
21-11, 21-10, colorín colorado, el bádminton se ha acabado.
Pues eso digo yo, colorín colorado, la jornada de hoy ha terminado. Seguimos con 3 medallas, 2 de plata, 1 de bronce, pero mañana vuelven los enviados especiales de la COPE aquí a Tokio.
Manolo Lama.
Especial Tiempo de Juego Olímpico.
COPE. Estar informado.